Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General. Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales. Hoy continuamos con la que dejamos aplazada la semana pasada, hablando de las otras medicinas que también curan. Así pues, continuamos lógicamente con los mismos invitados, que son Antonio Cuellar y Carlos Andrés Vallejo, y ya sin más pues le damos la palabra a Antonio. Adelante.
Mira, cuando yo empecé a trabajar en el año 78, había un antibiótico, chico, valía para... Yo creo que si ahora lo hubieran aplicado la prima de riesgo, yo creo que hasta lo hubiera servido para bajarla y todo.
Valía para... El vale todo.
No, bueno, se llamaba Clamosil. No sé qué laboratorio era, porque como los fisios de eso no entendemos nada, pues nada, nos sacas del chorizo los langostinos y por ahí y ya nos perdemos en medicina. Entonces, se recetaba mucho y dijo, es que... ¿Qué pasaba? Pues que los laboratorios le decían al señor doctor, mire, si usted receta tanto de esto al mes, un viajecito a Brasil, eso se ha prohibido en teoría, pero bajo cuerda esas cosas se siguen haciendo. Eso funciona así. ¿Eh? O sea, vamos a dejarnos de tonterías.
Pero bajo cuerda no, yo creo que incluso descaradamente, te lo digo porque...
Sí,
yo...
bueno, pero teóricamente está prohibido. O sea,
bueno, vale, pero que te quiero decir que no se ocultan, porque yo... no suelo ir tampoco mucho a la seguridad social, pero alguna vez que tengo que ir a que me receten y demás, me encuentro, a mí me gusta siempre ir a la primera hora, cuando no hay todavía ninguna aglomeración de gente, y me encuentro de vez en cuando a varias personas representantes de laboratorios
sí.
Que están allí, no, es que ni siquiera se ocultan, porque podrían a lo mejor irse a alguna salita donde no les viéramos los pacientes, ahí delante de la consulta empiezan a decirle las maravillas y tal, y después yo veo cómo cada día les dan algo, esto un obsequio y tal, pero eso lo hacen descaradamente.
Lo que tú ves es la puntita del iceberg, hija.
Vale, pero que te quiero decir que en absoluto se recatan en ocultarse.
A ver, esto funciona de la siguiente manera: tú tienes una zapatería y llega el señor representante de calzados no sé qué y te enseña su muestrario. A las 4 o 5 horas llega el representante de calzados no sé cuál y te enseña su muestrario. Pues esto es igual. Esta es la parte comercial, y porque hay 50, por eso lo de los genéricos, lote y lo demás allá. Lo que pasa es que es un negocio tremendo y las compañías, los grandes laboratorios no van a dejar irse ese negocio. ¿Entiendes? Claro. También la gente le gusta mucho que le receten, porque si tú estás en esa mesa que dices, Carlos, con el ordenador y tal, y mire, usted lo que necesita es pasear, comer menos y ver menos la televisión. Eso tú no se lo puedes recetar porque te dice que eres un tal y eres un cual. Y eso con suerte de que no te parta la cara. Es que está así ahora el tema.
Sí.
¿Entiendes? O sea, porque cuando he dicho que la gente va a que la cure, no a curarse, es lo siguiente, vamos a ver. Tú no habéis oído anuncios, electroestimulador, y se te sale un tío cachas, por ejemplo. Uh-huh. O compre usted el vibrador este, no sé qué, unas plataformas vibratorias que son criminales para los huesos.
Menos mal que salen a las 3 de la madrugada esos programas, ¿no? En la televisión.
Sí, no, claro. Por eso lo dice, porque salen en horas punta de máxima audiencia.
Luego salen las otras cosas, como dice Leloutier, en su horario habitual de las 3 de la mañana.
De las 3 de la madrugada, sí.
Claro.
Entonces, la gente ahora quiere estar delgada comiendo como un cerdo. Quiere estar cachas tumbada en un sofá. Porque como la ciencia ha avanzado tanto... Y mire usted, yo peso 100 kilos, ¿eh? O sea que el primer ejemplo malo soy yo. Pero yo no voy a ir a un endocrino hasta que no esté mentalizado de que lo que me va a decir lo voy a hacer.
Claro.
Porque es hacer el tonto. Vale, pues mucha gente va. Entonces, no, es que quiero que me deste una pastilla que me coma 7 cochinillos al día, pero que no engorde. Mire usted, no, eso todavía no se ha inventado. Porque la ciencia, mucho chau chau, pero poco. A ver, decirme, bueno, no lo podéis decir porque ni yo tampoco, y soy del gremio. ¿Qué medicina va realmente a la causa de la enfermedad? Solo hay una que yo sepa. Los antibióticos, y están empezando a fallar. Porque en el pollo que tú te tomas, en el filete de ternera que tú te tomas, van antibióticos que dan a los animales. Estamos haciendo la de Rasputín. ¿Sabéis lo que hizo Rasputín, no? Que tomaba dosis pequeñas de veneno por si le envenenaban.
Sí. Efectivamente. Pues por eso resistió esa buena cantidad.
Pues por eso resistimos ahora nosotros la buena cantidad. Con lo cual los medicamentos que eran más eficaces no lo son. Y ese es el problema. Y lo que hay que volver, esa famosa dieta mediterránea. Pues si es que ves a los chavales, y la culpa, ya digo, es que sanitariamente estamos muy mal educados. Vamos a urgencias pachorradas. No, vamos a ver, los niños tienen que comer verdura y hay que acostumbrar a que coman verdura. Tienen que comer pescado, tienen que comer de todo. Y al ser posible, que no sea bollería comercial, que es una auténtica porquería. Es mucho más sano un bocadillo de sardinas en lata o de chorizo que todas esas cosas. Pero es más cómodo comprarle al niño eso que le gusta más que lo otro. O sea, estamos criando una generación muy blandungui, muy, ay, cuidado que no le pase esto al niño. Y la prueba la hemos tenido nosotros en los colegios. Cuando nos llevaban a la sierra, que nos decían, a la 1:30 se come. Oye, todo el colegio a la 1:30, no se había caído ninguno por un barranco. Años más tarde, no, que no salgan al patio por si se hacen daño. ¿Y qué barbaridades hacíamos en el colegio?
No, está claro. A ver, yo, y ahora para, no sé, para también, por lo menos, dar más materia a esta cuestión de lo de las otras medicinas, y hablando de los curanderos y todo esto, yo es que me da la sensación a veces de que cuando hablamos de los curanderos, hablando de cosas que curan o enfermedades o irregularidades, son de muy poca importancia, porque yo tenía aquí anotados aquello de que estos rezadores, y hay algunos que se especializan en alguna determinada enfermedad, resulta que te dicen, hemos curado, curan verrugas, una insolación, unas quemaduras, no sé qué. Entonces, claro, a ver, yo pienso, dice, si efectivamente estas cuestiones se curan, ¿dónde está el por qué o cómo se hace eso, ¿no? Porque claro, nosotros o la medicina oficial aplica pues una serie de pomadas, una serie de cuestiones y tal. Las verrugas, pues supongo que tendrán posibilidades de cauterizarlas, no lo sé, ¿no? Yo es que me llama la atención porque buscando, digamos, información referente a estas cosas y de que los dones provienen a veces de cosas pues como aquel que tiene la cruz de Caravaca en el paladar o en el velo del paladar, o por ejemplo pues aquel que curiosamente han tenido mucha, a lo mejor alguna enfermedad cuando eran pequeños o muy grave enfermedad y no sé si por revelación o por qué, otros echan mano de la Virgen y de Dios, que si hubieran leído el libro a lo mejor de los católicos explicado, el catolicismo explicado a las ovejas de Juan Eslava Galán, pues casi que ni se creerían eso de que invocando a Dios o a la Virgen, por ejemplo, pudiera curarse absolutamente nada. No lo sé, pero se echan mano de cantidades de cosas. Yo, sin embargo, por ejemplo, fíjate tú, pensando en eso, establecía una relación entre lo que eran estos curanderos y hasta Jesucristo. Porque decía, por ejemplo, en algún caso, las verrugas se curan, por ejemplo, o alguna otra irregularidad de este tipo, poniendo unas piedrecitas a lo mejor en un camino, y entonces el que las pise o el que pase por allí y las pise, las verrugas le van a él. Jobar, entonces esto me daba la sensación de que eran aquellos tiempos con Jesucristo, cuando el endemoniado aquel pues sacó los demonios y los envió a una piara de cerdos que se ahogan en el mar,
pero,
¿no? Pero dices, tú acuérdate, usted, ¿cómo puede ser esas cosas?
Que los,
¿no?,
apóstoles, cuando les dijo, hoy me veréis, mañana no me veréis, no me veréis, claro, luego me volveréis a ver. Sí, y dijo, sí, San Pedro, maestro, te quiero por lo bien que te explica. Vamos a ver, ¿tú has oído alguna vez hablar de la montaña sagrada de los incas?
Sí, sí.
Bien, ¿sabes lo que había? ¿Sabe? Y cuando tenían una herida, iban allí y ponían la herida en contacto con el suelo. ¿Sabes lo que había en esa montaña sagrada de los incas?
Pues probablemente
el hongo de la penicilina.
Ya, bueno, a lo mejor, bueno, pues, si estaba allí ese, el hongo, pues bien.
Claro, claro. Si lo utilizaban. Para que esas cosas se saben después. Por ejemplo, dices tú los ungüentos. ¿Tú te acuerdas en tu pueblo los pastores y la gente de acá, hablando en plata, que se me, en invierno se meaban en las manos? Y, por ejemplo, en la, sí,
en la película de los santos inocentes aparece.
Bueno, pues eso a mí me lo ha comentado gente mayor.
Bueno, yo morí en las manos para que no se me agrieten, decía.
Sí, sí, pues es verdad, es que es verdad. ¿Sabes por qué? Porque en la pomada que te receta el señor doctor ese con bata blanca y con 8 o 10 años de carrera, ¿sabes cuál es el componente de esa pomada? La urea, que, o a lo mejor el ungüento ese que te ha puesto el curandero para la quemadura, lleva los mismos extractos de plantas o las mismas plantas que la pomada que te van a dar en el hospital. El problema es que si muchas veces, y yo lo he visto, la gente va al médico, mire, tómese usted cada 8 horas, cante usted el aria de Verdi cada 5 y toque la guitarra cada 4. Y va y dice, buah, voy a hacer yo esto, pues sí. Y encima no se, dice, joder, es que no me he curado, pero vamos a ver, ¿ha hecho usted lo que le han dicho? No. Sin embargo, si va al curandero y le dice, mire, salga usted a las 3 de la mañana y toque el violín. A las 5 de la tarde toque usted la campana y a las 12 de la noche canta usted Arrivederci Roma. Y lo hace. Y se cura. ¿Por qué? En un caso ha hecho lo que le han dicho y en el otro no. Eso ocurre mucho también.
Es cuestión de confianza, pues.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Mucho, mucho. Y de lo que he dicho, de querer curarse.
Y de sugestión, supongo, en algunos casos, porque con la cantidad de...
Es que muchas...
de a veces curanderos que utilizan una cantidad, toda una teatralización verdaderamente increíble, que a lo mejor, pues, supongo que contribuye también a ello.
Mira, una enfermedad que está ahora muy de moda y de la que nadie sabe nada y todo el mundo opina y tal, es la fibromialgia, que os suena.
Hombre, y tanto. Sí.
¡Hombre! Menudo chollo, ¿verdad? Bueno, lo siento, pero ahora me toca meterme con las mujeres. Como somos mayoría, es una enfermedad que se da más en mujeres. No se sabe muy bien qué es, ni lo que no es, ni lo que deja de ser, por mucho que digan. Es que si tienes 18 puntos dolorosos, yo te busco 700. Cada punto de acupuntura, si metes el dedo, gritas. Con lo cual ya no me sirve. Bueno. ¿Sabes qué dan los médicos? Antidepresivos. Y curiosamente, las que tienen fibromialgia tienen un tipo, un perfil psicológico muy clarito. Es esa señal, ay, es que yo estoy tan mal. Y diríamos, ¿qué profesión tiene usted? Ah, yo mis enfermedades. Hay gente que en serio, ¿eh? Y vosotros conoceréis a más de uno. Y lo siento, vuelvo a decir, generalmente una. Que está siempre mal, eso sí. A los 60 años se queda viuda porque su marido, que estaba como un toro, le dio un infarto y catapum. Y ella está malísima, pero tiene 90 ya. ¿Entiendes?
Sí, sí.
O sea, ese tipo de... Ay, es que yo... Es que hay muchas que tienen... Es que tengo fibromialgia, como diciendo... Joder, menuda enfermedad que tengo yo. Ah, ¿te crees tú que yo voy a tener un reuma de esos corrientes? No, no, yo tengo fibromialgia. Y en lo que tú hablabas de las recetas, por ejemplo, tú no le puedes recetar a una persona aspirina para el reuma. O aspirina, pues vaya lo que... No se preocupe usted, le voy a recetar otra cosa. Tome usted ácido acetil salicílico, que es lo mismo. Pero amigo, ¿a que no suena igual? Pues esas cosas funcionan así. Porque eso, enfermedad psicosomática, mire usted, hombre, yo reconozco, si te atropella el tren, por muy buena moral que tengas, pues queda muy mal. Pero a la hora de recuperarte de unas ciertas cosas, un buen ánimo, un buen carácter ayuda mucho. Y eso hace mucho, el carácter hace muchísimo. Por eso hay enfermos profesionales.
Pero y también, y los remedios estos de la abuela, ¿no? De toda la vida, muchos son también muy eficaces.
Hombre, claro. Por ejemplo, una cosa para cuando se tiene la garganta, que eso que al tragar te duele y tal, sin tener fiebre. Porque, bueno, no hemos hablado... Ah, bueno, una cosa que... La ciencia, hombre, la famosa ciencia esta que tenemos ahora. Ahora mismo yo tengo un hijo, una nuera, un nieto y un consuegro con las tripas revueltas. Es que es un virus. Porque, claro, decir que es un andancio a que suena poco científico.
Poco, sí.
Y decir que son los miasmas no te digo nada. Entonces ahora le llaman virus, siguen sin saber lo que es. Pero queda más científico. Eso por un lado. Los males de la abuela, por ejemplo, eso de la garganta que os he comentado. Pues tú coges, por ejemplo, para ese dolor y esa molestia, y coges por la noche una zanahoria pequeña, una cebollita pequeña, y lo picas. Lo echas en un tazón con agua, el agua hasta arriba, y lo dejas toda la noche macerando. A la mañana siguiente lo cuelas, echas el zumo de medio limón y una cucharada de miel. Si el agua está un poco fría, caliéntala un poquito al microondas para que se disuelva mejor la miel. Muy bien. Con ese mejunje, tú haces gárgaras cada 2 o 3 horas y te suaviza la garganta un montón. Tenemos que la cebolla y el limón son desinfectantes y que la zanahoria, no sé muy bien la función que tiene ahí, pero sí que la miel suaviza la garganta. Pues eso es un mal de la abuela. Y no te tienes que comprar pastillas de betadine, ni angino, no sé qué, ni dar de comer a 4 mangantes que tienen un laboratorio y que echan las porquerías a los ríos.
Yo es interesante, ¿eh? Porque dicen que la zanahoria es buena para la vista, me harto de zanahoria y no hay manera, ¿eh?
Yo también.
Bueno, sí, ¿no has tenido a veces complejo de Wosboni?
Pues casi.
Yo también, que son muy buenos para la vista. Claro, ahí
me ha hecho pensar esto, que cuando hablabas de lo de curar una cosa con respecto a según qué nombre le dieras,
sí.
Se me ocurría, porque oyendo un programa referido a estos temas, resulta que, claro, había un curandero en Andalucía que, claro, él curaba la sipela, tío, y la curaba de maravilla. Pero claro, si le hubiera dicho que era eresipela o como se llame esa enfermedad, pues a lo mejor no la hubiera curado, ¿no?
Pero claro, si no pela, ya seguro que no.
Bueno, yo cuando empecé a trabajar tenía unas dificultades tremendas porque yo me había aprendido la anatomía oficial. Pero es de aquí que me llega el tío Remigio. Me duele el calcañar, mica.
Claro, claro, claro.
Y a veces quedabas como un idiota.
Sí, sí, sí.
Y diría al tipo, pues este donde ha estudiado que no sabe lo que es el calcañá, hasta que ya aprendías la otra medicina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego es que la gente, claro, la gente, sobre todo los deportistas aficionados, a los que yo tengo cierta manía, porque algunos son drogadictos del deporte. O sea, a mí me llega un tío que es camionero y que le gusta hacer maratones. Es que yo no puedo estar sin hacer deporte. Digo, bueno, vamos a ver, muchachín, ¿tú de qué comes? No, yo es que soy camionero. Digo, ah. Digo, y si te lesionas en un maratón y no puedes ir con el camión, probablemente te estés de baja. Sí, claro. Digo, bueno, pues tú lo primero que tienes que hacer es estar en forma para el camión. Lo segundo, entrenar, porque la gente está que aficionada al deporte, muchos ni entrenan, ni calientan, ni estiran, ni nada. Pasan del sillón, cogen una raqueta, se ponen un pantalón corto y dicen, Nadal para mí, un pringao. ¿Qué ocurre? Se lesionan el hombro, el no sé dónde, el no sé qué, porque claro, no han hecho nada en toda la semana. Y ese fin de semana se quieren comer el mundo. Eso es un problema hoy día muy gordo. Y dice, a mí, ¿qué deporte hago? Y digo, pues mire usted, deje usted el coche, ahorra gasolina, no contamina, anda y fíjese usted lo que se ahorra. Pues no, señor. Eso la gente no quiere.
Sí. Y, por ejemplo, el publicitar medicamentos por parte de los laboratorios cuando se supone que nadie se debe automedicar. Eso sería... Es toda una incongruencia, ¿no?
No, 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 no. Mira, yo, aquí el señor, el Tito Carlos, que es más...
Vamos a ver, el médico...
Por sus estudios que yo... Si levantara al señor Quevedo la cabeza... Con aquella poesía de poderoso caballero en dos dinero,
sí,
diría.
Dinero, sí, sí.
Y joder, o sea, hace 400 años que yo dije esto, y resulta que estos están igual. Y me voy. Y se metieron otra vez en la tumba. Porque es que no hemos cambiado absolutamente nada. En nada. O sea, ahora, y bueno, y ahora más que nunca. Hacer dinero es lo más importante. ¿A costa de qué? Ah, eso no importa. Entonces te anuncian medicamentos que encima no te pueden dar sin receta.
Claro, pues eso es lo que te estoy diciendo, que es una incongruencia total.
Es una incongruencia. Oye, ¿y las cosas estas que andan los vejetes en los bancos?
Ya.
¿Eso qué es? Eso es un robo directamente, un engaño. ¿Y por qué se permite la letra pequeña?
Yo querría saber también si se controla la esta otra medicina alternativa. ¿Existe realmente controles?
No, mira, te voy a poner un caso que me pasó el año pasado en mayo. Como yo tengo una consulta oficial, cada 5 años vienen unos inspectores de la Sanidad de Castilla-La Mancha a ver si están. Siempre te ponen pegas, eso sí, porque claro, ya tienen que justificar el viaje. Y claro, yo ya un poco más que digo, oiga, y los sitios estos que no son titulación legal y tal, dice, bueno, lo único que pasa es que no les permitimos hacer publicidad. Digo, ah, pero ¿les permiten ustedes ejercer? Dice, sí.
Claro.
Vale. Uh-huh. Bien, y también os puedo contar cuando se habla de que aquí se han dado cursos y tal, yo conozco amas de casa, con todos mis respetos, cariños y todo lo que queráis, pero una señora ama de casa que ha hecho cuando ya llega a sus 40 y tantos años y los niños ya se han liberado de los niños porque ya son más autónomos y tal, tiene tiempo libre, y dice, ah, pues voy a hacerme un curso de esto, hace un curso de X horas y se dedica a hacer regresiones. ¿Sabéis lo que es eso?
Sí, sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo en un curso que hice con José Luis González Nieto y con otro osteópata de aquí de España, en Madrid, haciendo esto de osteopatía craneal, que hay una técnica, lo de mover los huesos de la cabeza. Decía, tener cuidado con esto que puede dar lugar a emociones. Dice, se os puede echar la gente a llorar porque dale y preocuparte. Y nos contaron el caso de que una vez tratando a un chico que había tenido un accidente de moto, pues diríamos regresó al momento del accidente de la moto. El accidente fue de la siguiente manera: se choca con un coche y sale, diríamos, se choca por delante y va dando vueltas por encima del coche, te echo capó hasta el otro lado. Bueno, pues el chico le empezaron a hacer las técnicas y en ese momento diríamos regresó al momento del accidente y se puso a dar vueltas en la camilla. Se vieron negros para volverle al momento actual. Claro, esto que estoy diciendo, no es, los psicólogos probablemente lo entiendan, los médicos no. Su estrechez mental no da para tanto. No, es que lo digo así. Hay gente más muy abierta, cuidado, pero en general, ojo. Y el problema de la ciencia hoy en día, y bueno, os mandaría una charla de un psicólogo, curiosamente argentino, que casi no hay ninguno, es curioso esto, pero de un psicólogo argentino, se llama José Luis Parise, sobre el 2012, hablando de paradigmas y tal, cuando hay ciertos paradigmas que no funcionan, como por ejemplo los dogmas religiosos, os dais cuenta que ya la gente no los traga. En la ciencia, cuando se convierte en paradigma y diríamos estrecha, en ciertos, desde el siglo XVIII que la ciencia es ciencia en el sentido de muy estricta, muy muy científica. ¿Cómo está el mundo? Está podrido, los mares, las aguas, lo otro. El hombre renacentista era filósofo, matemático, era de todo. Ahora la ciencia es la ciencia. Es que esto es un estudio científico. Sí, sí, un estudio científico que dice que el aceite de oliva es malo, a los 3 años es bueno, los huevos son malos, a los 4 años son buenos. O sea, y entonces ya te mosqueas y dices, ¿detrás de todo esto no habrá intereses económicos?
Pues seguramente.
Entonces, claro, llega un momento en que estás en tal mar de, dudas que es que ya no sabes qué. Entonces, yo, por ejemplo, tengo amigos médicos que han trabajado en la UBI, que es en la antesala de San Pedro. Y me comentaba uno, dice, me viene un señor de 80 y tantos años. Y le pregunto, ¿usted qué desayuna? Torresnos. ¿Usted qué come? Torresnos. ¿Usted qué cena? Torresnos. Y claro, este hombre que es muy muy práctico, muy es un hombre, sí, un tío tranquilo. Un tío, ya se ha jubilado, pero un tío que muy bueno para el sitio que estaba, porque daba paz. Y era muy práctico en este sentido. Y me decía, ¿y qué hago? ¿Le quito yo los terrenos a este hombre? ¿Para qué? Si le ha ido de maravilla hasta los 80 y tantos años, por los pocos años que le quedan, que disfrute de los torreznos, hombre. Sin embargo, das con otro científico. No, tiene usted que tomar verduras, tiene usted que tomar no sé qué. Y encima se lo dice en lenguaje complicado. Que ese es otro tema que a la medicina oficial le cuesta mucho trabajo explicar a la pata a la llana. Y yo lo reconozco que es difícil, porque una palabra científica a veces engloba un concepto. Pero, amigo, tú se lo estás explicando a un profano y se lo tienes que explicar de manera que lo entienda. Y si es mecánico, se lo tienes que explicar cómo funciona un coche, si lo sabe. Y si es fontanero, pues adaptando. ¿Me entiendes? Uh-huh. Hay que explicarlo de manera que la gente lo entienda. Lo que le está diciendo, el por qué se lo está diciendo, para que entienda qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer. Porque muchas veces es más importante decirle lo que no tiene que hacer que lo que tiene que hacer. Y tome usted verduras, tome usted. Y el señor Remigio dice: joder, este tío me va a matar a mí, me va a quitar a mí este tío los terrenos. Pues, y este, como comprendió que con los terrenos estaba de maravilla, pues sigue usted comiendo terrenos, hombre. Claro, claro. Es que no se puede ser tan estricto. Y a usted, ¿no habéis visto entrevistas a la gente en el 20 y tal? Y usted, porque está bien, dice: porque todos los días me tomo una copilla aguardiente.
Pero entonces eso debe de ser porque que no hay enfermedades sino enfermos.
Eso está clarísimo. De toda la vida, tú. Es que vamos a ver, es que la medicina científica se fía mucho de las estadísticas. Y os voy a dar una muy importante que ha hecho la Universidad de Villaconejos del Medio, que ha hecho un estudio... Oh,
te la acabas de inventar, ¿no?
Una universidad, no, pero muy prestigiosa. Ha dicho que el 100% de las personas que pasan por debajo del acueducto se mueren.
Tiene,
¿es verdad o no es verdad?
Encantado de la vida. Sí.
Es que nos morimos todos.
¡Claro, hombre! ¡Claro! Pues es que a veces hay estudios de ese cariz. Que claro. Vaya usted al cuerno. Vaya usted al cuerno y cuénteme otras milongas. Y claro, pues ocurren esas cosas. La medicina funciona por estadísticas. Mira, por eso que dicen, anda, ¿y cómo dosificáis vosotros? No, porque nosotros damos, los médicos damos 3 miligramos de no sé qué. Digo, sí, claro, 3 miligramos. Pero es que resulta que esos 3 miligramos a fulano le sientan mal y lo matan. Ah, bueno, porque será alérgico. O sea, ya las medicinas se hacen, los estudios se hacen de la siguiente manera. Se empieza a dar a bichitos. Ah, pues mira, estos bichitos, de cada 100 que los damos, 80 les va bien. Bueno, vamos a darle... ¿Me entendéis a lo que voy? Se funciona por estadísticas. Estadísticas que a veces fallan. Y a veces fallan y te vas al otro barrio.
Pues sí. El caso es que ya desde los maestros barberos, ¿no? De antaño...
Eran los cirujanos. Es que ya. Ten en cuenta que la cirugía ha tenido muy mala prensa. Uh-huh. Por eso mismo, porque la cirugía la practicaba el barbero, el médico no.
Claro.
O sea, los médicos de los siglos XIX incluso tenían a la cirugía como... en la Facultad de Medicina tienen que la cirugía es el fracaso de la medicina. Y es así. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. La medicina... es una discusión que tengo con mi familia. Es que tú eres tal. Digo, no, la medicina no ha avanzado. ¿A qué he dicho una barbaridad?
Bueno.
Vale. Entendiendo por medicina los medicamentos que te curan sin tenerte que rajar, eso es cirugía. ¿Qué es lo que ha avanzado? La ingeniería. Eso que te meten en un canuto y te ven las tripas. Eso otro que resulta que ya no hace falta abrirte en canal, sino que te meten un tubito por... Eso es ingeniería médica. ¿Cómo se curó el apéndice? Pues como hace 100 años, quitándola. ¿Qué se hace ahora? Pues te hacen una rejita de un centímetro escaso, meten por allí la camarita con el cacharro que corta, que es como una especie del pico de un pájaro, y plin, 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 y lo cortan y lo sacan. O sea, se hace igual que hace 100 años. ¿Qué es lo que ha variado? Que no te rajan, que prácticamente la anestesia es local, que tal. No sé si me voy explicando. Pero al final te quitan el apéndice igual que hace 100 años y ciento y alguno. Luego la medicina no ha avanzado tanto. Lo que ha avanzado son las técnicas quirúrgicas apoyadas por los grandes avances de la ingeniería. Láseres, ecos, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que ha avanzado. Porque tú entras en una UBI, son tocables, aparatos y tal. Eso es lo que ha avanzado. Pero medicamentos Sí, hombre, van avanzando, van. Porque, claro, por ejemplo, cuando se hace el tratamiento de un cáncer, se matan moscas a cañonazos. La quimioterapia, te chutan eso ahí por la vena y se lleva por delante todo lo que pilla, lo bueno, lo malo y lo regular.
Bueno, sí, iba a decir que lo que pasa es que relativo a lo del cáncer, claro, efectivamente a lo mejor es así, pero no hay duda de que, a ver, si se curan un porcentaje ya bastante alto de cánceres, resulta que sin esa medicina llamada oficial, pues no lo sé si las otras medicinas serían capaces de curar en ese porcentaje.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ya no dejo sí, aparte, pero la cuestión preventiva, digamos, o sea, no, alimentarse sí, bien y cantidades de cosas.
Sí, sí, bueno, sí, pero hay mucha gente, ¿cuántos hay que no han visto los cigarrillos ni los anuncios y a los 60 años mueren de un cáncer de pulmón? Y ahí tenemos al señor Carrillo.
Indudablemente.
Cuando se muera le van a hacer un monumento a los de Tabacalera porque ese tío se fuma lo que no está escrito.
Sí, sí.
Bien, sí, sí. Entonces, sobre lo de curar el cáncer. Mira, hoy se curan los cánceres por un sistema muy simple, que es el de prevención. O sea, detectar prematuramente el tumor. Pero, ¿sabes? El tratamiento es quirúrgico, es cortar y quitar. Entonces, según lo que haya avanzado, es más curable o menos curable. O sea, que lo que ha avanzado hoy en día es, por ejemplo, yo no sé, en Cataluña, aquí, en Castilla-La Mancha, por lo menos hasta ahora, no sé la tía Cospe lo que nos hará, a las mujeres a partir de los 45 años, cada 2 años, las hacen una mamografía. Entonces te detectan un bultito y tal, pum, zap, una vecina mía. La primera que se hizo, se lo detectaron al mes, operada, por la Seguridad Social, ¿eh? Porque es que otra cosa que la gente de la Seguridad Social no entiende es que si tú vas a urgencias con una rajita en el dedo y entra un tío con un infarto, la gente no entiende que atienden al tío con el infarto, porque él tiene una rajita en el dedo que es muy importante. Y a lo mejor tiene que esperar a que saquen al tío del infarto.
Pero eso depende, ¿eh? Porque mira, yo el otro día precisamente en Segovia, este verano me mordió un perro y yo me fui a urgencias porque era un sábado. Y para ver qué se me podía hacer, porque estaba sangrando. Y cuando me vio la doctora, me dijo, bueno, ¿a qué viene? ¿A por el parte de la denuncia? Tal cual,
sí,
¿eh?
Sí,
tal
sí,
cual.
Sí, 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 sí. Sí, claro, pero es que tú no sabes cómo. Mira, yo aquí en casa.
La administrativa, que te decía antes, la auxiliar administrativa.
Sí, sí, pero es que cuidado, es que eso es muy importante. Es que, claro, ese mundo no lo conocéis. Mira, cuando yo me caí aquí en mi casa, después de haber esquiado, montado a caballo y haber hecho senderismo, me caigo en casa y me hago una brecha en la cabeza. Fui al hospital. Había, curiosamente, una médica que había tratado yo y tal. Y digo, bueno, mira, me he dado un golpe en la cabeza, digo, no he perdido el conocimiento, no me he mareado, digo, para que sepáis que la cosa no va a tener una brecha importante y tal. Y le digo yo así, con recochinio, digo, oye, si esto es una mujer, digo, ¿qué pasa? Y dice, ¡buh! Pues hubiéramos preguntado si era malo estar, ¿me entiendes? Porque es que no sabéis, las urgencias es como, os diría yo, es como las tropas de choque en un ejército, ¿eh? Es que no sabéis lo que son las urgencias, es que tenían que tener los médicos armadura, sable y metralleta, porque es que si no, se los llevan por delante. Porque tú vas con un navajazo y es que la médica está obligada a dar un parte al juzgado.
Sí, pero a mí, por ejemplo, me parece muy bien que me diga lo de la denuncia, pero pienso que lo primero que tenía que haber hecho como profesional es mirarme la herida y tratármela y después ya decirme, pues mire usted, tiene derecho a esto, a lo otro, además allá. Porque francamente es como, yo le dije, mire usted, si yo lo que quiero es un documento para denunciar a la persona, que no es el caso, me habría ido directamente a la policía.
La policía te hubiera derivado al hospital.
Sí, pero que yo la denuncia, que te quiero decir que yo la denuncia la pongo a la policía. Yo al hospital no, voy a que me curen.
Por eso si tú vas con un navajazo, con un tiro, con un tal, lo primero que te hacen, o sea, ellos, herida por arma blanca, tal, lo primero que hacen es mandar el parte al juzgado.
No, pero a ver, yo de todas las maneras pienso que cuando uno estás hablando de unos determinados casos concretos de violencia, pero que la inmensa mayoría de la gente a las urgencias va por otras cosas. Y es simplemente para que le solucionen el problema de la salud en ese momento.
Eso es.
Entonces sí, yo entiendo pero... que lo primordial es eso.
Claro.
Es ah, eso. Sí, bueno, yo la sí, otra ya. cuestión viene después.
Eso es.
Claro. No, eso está claro. Pero también te digo una cosa. Lo que no se puede es tener al niño con anginas desde el martes y ir el sábado a urgencias. ¿Qué ocurre, eh?
Ya, eso también.
Y claro. colapsa la gente en las urgencias y realmente lo que es urgente lo atascan.
Ya.
Eso había que educar a la gente también en ese sentido.
Bueno, pero esto ha sido siempre, ¿eh? A ver, el médico de mi pueblo de cabecera de hace muchísimos años, cuando yo era niño, decía que cuando aparecía la manzanilla, que la gente iba a cogerla para comprar, para venderla, para sacar unos cuantos cuartos, pues decía, Jobar, dice, no sé qué coño pasa, que cuando vengo aquí a la consulta, en estas épocas es cuando menos gente hay.
Claro.
Naturalmente, claro.
O sea, que entonces, resumiendo, para ya ir finalizando el podcast, ¿qué consideráis? ¿Que sigue teniendo mucho auge las otras medicinas que curan? ¿O las otras alternativas que hay para curar?
Yo, desde mi punto de vista, sí.
¿Y tú, Carlos?
Yo desde el mío, indudablemente. Vamos, y tanto que sigue teniéndola, lo que pasa es que unas en concreto, no otras que están llenas de charlatanes o de charlatanería, indudable, en la que precisamente la gente se hincha a cobrar dinero cuando no soluciona absolutamente nada. Sin embargo, hay otra serie de medicinas alternativas, tanto las orientales como todas estas naturistas, que hechas verdaderamente bien y tanto que son necesarias, y bueno, y que yo creo que siguen teniendo vigencia total y absoluta.
Bueno, cuando has dicho lo de... Vamos a ver, tanto en la medicina oficial como en las otras, cuando se convierten en puro comercio, y he de advertir que se convierten las dos...
Sí, sí.
Las dos, de eso hay que desconfiar.
Absolutamente.
Ahora, de los profesionales de cada medicina, de los que realmente saben y lo ejercen con honradez y tal, hay que confiar tanto en unos como en otros. Y desde luego la confianza del enfermo cuando va a quien sea es básica. Eso es la mitad del tratamiento. Y querer curarse, ser optimista. Los optimistas se curan mejor que los pesimistas, aunque os parezca raro. O sea, yo qué sé, es eso. O sea, ves, cuando la recogida de la manzanilla, cuando la recogida de la aceituna en Andalucía, se cabreaban los de la Suzuki porque en Linares se ponía todo el mundo malo porque se iba la aceituna.
Sí, claro. Sí, sí.
En fin.
Entonces, yo pienso que hay que valorar las dos, y desde luego la que desprecie la parte espiritual o psíquica, o como le queramos llamar, del enfermo, lo tiene crudo, porque es inseparable. No se puede, o sea, no se puede ir en cuerpo y no en alma. Hay que llevar todo, y el que trate tiene que verlo todo y dejar hablar al enfermo. El enfermo necesita muchas veces desahogarse, y a lo mejor un buen consejillo le sirve más que todas las porquerías que le pueda recetar, tanto de una cosa como de otra.
Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en este programa de Tertulias Intercontinentales, que ha sido bastante extenso, con lo cual yo creo que nuestros oyentes seguro que han podido darse cuenta de todo lo que aquí cada uno de nosotros hemos querido decir sobre el tema, ¿eh? Porque son muchas cosas y bastante variadas. Así que después, ya que los oyentes saquen las conclusiones que ellos consideren oportunas, cada uno, porque evidentemente cada uno tendrá su opinión al respecto. Y pues ya nada más. Como ya vamos a finalizar este programa, ¿queréis vosotros despediros diciendo alguna cosa? ¿Tú, Antonio?
Pues yo os voy a decir una cosa. Mira, no os preocupéis, porque la vida es una enfermedad que acaba con la muerte.
Perfecto. ¿Y tú, Carlos?
Pues simplemente, cuando hemos estado hablando sobre todo el tema, pues yo me he acordado permanentemente de lo que mi padre me decía en tiempos, que el médico se parece al 111, porque empieza con uno, sigue con uno y acaba con uno. Y yo, para evitar esto, lo que intento es llevar una vida lo más sana posible, tomar los menos medicamentos posibles, porque llegado el momento, si no tengo más remedio, entiendo que esos medicamentos harán más efecto que si me los estoy tomando continuamente.
Pues muy bien, pues yo simplemente voy a recordar ahora a nuestros oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para darnos sus opiniones sobre esta tertulia, que son el correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Así pues, ya les dejo hasta la próxima semana para que escuchen un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.